las 6 de la mañana. Inicia el programa de opinión donde se desnuda el poder. Confrontación en radio. Una hora y media de comentarios sin censuras. Confrontación en radio. El programa radial donde no se maquilla la opinión. Confrontación en radio. Ya queda con ustedes Maribel Cuervo de Paredes. Bienvenidos. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus productores y no deben interpretarse como la posición de esta empresa.
Buenos días, queridos radioescuchas. En este jueves 17 de noviembre que pensé que no iba a llover, y ya empezó a llover. Buenos días sean todos ustedes, estamos aquí en Confrontaciones en Radio con Maribel Cuervo de Paredes, que se transmite aquí por la 104.7 de la típica. 104.7 de la típica en frecuencia FM. Y después del puente me tiene que ayudar el que siempre me acompaña. Moyo, buenos días. ¿Cómo amaneció Moyo, el hombre del nombre Fashion?
Buenos días, licenciada. Esto, la verdad es que la madrugada estaba muy bonita.
¿Verdad, Moyo?
Sí, se veía el cielo.
Sí, Moyo. Pero cuando yo venía para... Claro, usted como madruga, usted viene desde... ¿Qué? Desde Chorrera.
Sí, de Chorrera, sí.
Entonces usted lo agarró lindo. Pero yo ahora que venía por aquí, del área de la Transísmica, ya venía lloviendo, Moyo. Pero la madrugada estaba bonita, ¿cierto?
Sí, estaba bonita. Se veía el cielo bien despejado.
Uh-huh.
Y ahora que llegué aquí, mire el aguacero.
¿Qué le parece? Yo estoy muy preocupada porque quiero que pare de llover ya.
Sí. Bueno, y la frecuencia para el interior es 105.9 y el teléfono 263-6151.
¿Cómo amaneció usted?
Muy bien, gracias a Dios.
Sí, oiga, ¿y terminó de poner el SIN en la casa?
Sí, ahí lo puse.
¿Ya lo puso?
Sí.
Ah, bueno. Muy obvio que dice que la gasolina baja y que vuelve a los precios de julio. ¿Vio la mentirita fresca esa?
Ay, Dios mío.
Es una mentirita fresca. Y también bajó el gas, otra mentirita fresca, temporal, ¿no? El caramelito, ¿no? Ese es el caramelito que los dueños de las burbujas nos dan a los panameñitos, vida mía, ¿no? Y que un caramelito para que la gente crea que hay, que como viene diciembre, que tal por cual, ¿no? Caramelito, Moyo.
Eso es una distracción mental.
Por eso, mental y para que la gente diga, ay, pero qué bueno, un caramelito ahí, la gasolina vuelve a los precios, ¿no? ¿Se da cuenta de eso, Moyo?
Sí, es correcto, sí.
Porque, si bien es cierto, bajan, la gasolina sigue estando a un nivel alto, porque ella llegó a subir hasta 3.40 fue.
Sí.
Entonces empezó a bajarse, es que 20, que 30, pero ella ya había subido desde 1.98 hasta los 2.43 que está ahora.
No, entonces, llegó a, esto, incluso llegó a... A 3.90 y algo.
Es verdad,
sí.
Es verdad. Así que por eso le digo que son mentiritas frescas. Ay, yo quiero que Pedrito debe hacer una canción con tantas cosas que yo digo a una y que... Mentirita fresca, ahora es cuando, Panamá. Hay una persona que le dice que le encanta cuando yo canto esa canción. Bien, buenos días tengan todos ustedes, Maribel Cuervo de Paredes, aquí donde no se maquilla la opinión. Duélale a quien le duela. Ay, 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 porque cómo le duele a la gente cuando yo digo eso, pero yo no entiendo por qué. Moyo, ¿usted podría entender por qué cuando yo digo eso? ¿Por qué? Yo no sé, Moyo.
A los que le molesta, usted sabe, son esas burbujitas.
Ay, que son grandes, Moyo, son unas burbujitas grandes para el tamaño de este país. Bueno, quiero recordar que si usted es un panameñito, vida mía, preocupado por la ciudad donde vive, por el problema de su área donde vive, porque no entiende por qué los arquitectos construyen tan horrible, porque no entienden por qué no se guardan la servidumbre, porque no entienden por qué se roban la servidumbre. Si usted es un panameñito, vida mía, que tiene conciencia ciudadana, que quiere participar, que no se quiere quedar con los brazos cruzados nada más que escuchando lo que decimos por radio, entonces yo lo invito a que vaya al foro que está organizando, el único foro para ciudadanos, por ciudadanos y por problemas de los ciudadanos, el único foro que se realiza, que es una convocatoria que hacen incluso ciudadanos que han demostrado estar muy conscientes y que tienen un gran compromiso con todo el tema del medio ambiente, el foro Urbanismo y Ambiente, el rol de la sociedad civil. Este foro se realizará el 22 de noviembre del 2005 de 5:30 a 9 de la noche en el Auditorio Ricardo J. Alfaro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Allí se va a hablar sobre la ciudad, desarrollo y el entorno con el arquitecto Álvaro Uribe, que fue uno de los integrantes de la ley de urbanismo que ayer fue aprobada. Va a haber otra exposición, el rol de la Defensoría del Pueblo en la protección del derecho humano a un ambiente sano. Esto está a cargo de la licenciada Marisela Menéndez, directora de Asuntos Ecológicos. Esta señora, tengo muy buenas referencias de ella, me va a dar mucho gusto conocerla, porque cuando uno encuentra un funcionario que hace sus tareas bien, uno debe ponerle atención. Parece que esta señora, licenciada Marisela Menéndez, es una persona muy entregada al tema ecológico, muy responsable con el asunto, y ella va a tener allí una participación con ese tema. Por supuesto que también va a estar la gran luchadora, la princesa guerrera de los bosques nacionales, como yo le puse a ella, la arquitecta Raisa Banfield, la que llevó el estandarte junto con otro grupo de ciudadanos de Clayton para la defensa de los bosques, la que logró paralizar el monstruo allí, el monstruo que se levantó con sus garras y sus manotas a querer devorarse el bosque. Pues la princesa guerrera de los bosques nacionales salió por allí con todo su ejército de ciudadanos, luchadores. Y allí está que la Corte Suprema de Justicia dijo un momentito, que el procurador de la administración dijo un momentito, que esto no se llama bolero ni se llama nada, aquí hay que ver las cosas. Bueno, ella va a estar, la princesa guerrera, la arquitecta Raisa Banfield, que ella va a exponer esa experiencia de Camino de Cruces, participación ciudadana y nuevos retos. Y también está otro. Si ella es guerrera, este es como un gladiador, porque es que yo estoy fascinada, porque con esto de los bosques en este país de tanta desesperanza y de no modelos donde uno mirar, ¿no? Yo miro así hacia arriba para ver a quién veo que le pueda hacer reverencia, a quién veo que le pueda admirar, y entonces me quedo desolada y se me saltan las lágrimas, porque los ejemplos que tengo con estos políticos, con estos funcionarios, con esta gente, con estas cosas, es para llorar. Y por supuesto con los integrantes de la sociedad civil, más lloro. Pero entonces, como la vida es bella, siempre te da esperanza, ¿no? Y así como en el medio del fango salen florecitas, entonces de repente salió este grupo de profesionales jóvenes, ¿no? La princesa guerrera, el licenciado Varela y otros, la ingeniera María Elizabeth Chávez, salió gente así, ¿no? Que uno decía, y que, pero ¿y esto qué es? ¿De dónde es? Y entonces yo emocionada, porque son gente profesional joven y son panameñitos, vida mía, que eso es lo que más me gusta. Entonces también hay un gladiador también del sistema, del ecosistema, del ambiente, ¿no? Y ese gladiador es el biólogo, el ambientalista, y él es académico de biología de la Universidad de Panamá, Ariel Rodríguez. Él también va a estar allí hablando de todo el tema este de la participación ciudadana. Y bueno, aquí tuvimos a Ariel Rodríguez hace un par de semanas cuando nos planteó el desastre, ¿no?, de esos señores que están allá en la Asamblea Legislativa, que se ganan un montón de plata y que entonces andan vendiendo las costas, las islas, los ríos, los charcos, las charcas, todo en este país, ¿no? Por eso le digo que si usted quiere, por favor, si usted es ciudadano de esos panameñitos, vida mía, que allá y no puede ser, algo tenemos que hacer. Esta es la invitación, una convocatoria totalmente gratis para que allí pueda darse un diálogo, un debate, y entonces estoy segura que cosas buenas van a salir de allí. Y también va a estar en el tema del Foro Ciudadano, el licenciado Santander Cristán, un gran luchador, un abogado muy, muy luchador, tiene una trayectoria irrefutable de lucha en defensa de derechos humanos y demás, Santander Cristán. Así que este foro va a estar así como muy bueno. Yo voy a ver si mis estudiantes que vienen hoy van a ir a ese foro, porque ellos tienen que ser el relevo de estos que están haciendo este foro. Así que les invito a este foro Urbanismo y Ambiente, el rol de la sociedad civil. Pueden llamar al 214-9835, extensión 3, de la Dirección de Asuntos Ecológicos, 214-9835, de la Dirección de Asuntos Ecológicos de la Defensoría del Pueblo, y allí van a darle mayores informaciones. Muy bien. Están llegando mis estudiantes. Todavía no sé si el gerente general de la Caja de Ahorros le contestó al doctor Rafael Pérez Ferrari. De aquí, que el dengue, que el mosquito, que la cuestión, que la cosa. Y bueno, allá arriba, en el avance, hay una casa. Te voy a dar la dirección. en el avance número 1, calle C de Betania, la casa 64. Desde hace 5 años tiene un hueco ahí que era disque una piscina y eso está lleno de agua. Y entonces el vecino, este ciudadano tan responsable y consciente, gran luchador, el doctor Rafael Pérez Ferrari, él y su esposa, dos ciudadanos bien luchadores, pero bien luchadores. Bueno, han estado y dale, y manda, y dile, y dile, y dile, y nadie le hace caso. Entonces ahora como estamos en un gobierno, dije, sí se puede. Ay, sí se puede. Ay, yo todo lo puedo. A ver si este señor Sergio Altamiranda, que no conozco, a ver si él sí puede, porque ya llamó al doctor Pérez Ferrari y le dijo que iba a resolver. Voy a resolver, pero no ha podido todavía. Entonces yo quiero saber si ya van a resolver esto, porque ahí está el hueco ese, aquí están las fotos. Entonces no puede ser. Ahí están las fotos. Ahí están las fotos. Esto no puede ser. Bien. Bueno. Tengo tanto que conversar y como hoy tengo estudiantes casi profesionales, ¡ay! Los voy a exprimir con un montón de cosas que tengo aquí. Ellos me dijeron que iban a venir más preparaditos, yo también vine bien cargadita para ellos. Muchos les voy a preguntar. Una señora me dijo, ¡ay! ¿Cómo me gustó ese día que tuvo los estudiantes, señora Maribel? Lleve estudiante y lleve los de la secundaria y lleve, lleve. Digo, ¡ay! Sí, yo voy a tener que hacer esto, un programa de 4 horas, porque con tanto que hay que hablar. Bien, Panamá América. Panamá América de primera plana. Panamá América, Mercedes Araúz dice, existen pruebas contra los magistrados. La noticia la da Santiago Cumbrera, que Mercedes Araúz, presidenta del Colegio Nacional de Abogados, afirmó que la denuncia que interpuso Alianza Ciudadana en la Asamblea Nacional contra los magistrados de la Corte por abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servicios públicos tiene suficiente sustentación jurídica. Explicó que trabajaron en el asesoramiento de Alianza Ciudadana de manera seria y responsable con miras a que la denuncia no quede enterrada por supuesta falta de pruebas sumarias. Insistió en que los magistrados deben ser investigados toda vez que reposan sobre ellos denuncias delicadas como la puesta en libertad de personas vinculadas. Araúz confía en que la denuncia será acogida porque los resultados de las auditorías a 6 fallos de la Corte Suprema de Justicia reflejaron un criterio de selectividad y condescendencia con personas vinculadas al narcotráfico y negó que se esté jugando a un golpe de Estado. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Miren ustedes la noticia que recoge Santiago Cumbrera en el Panamá América. Ahora yo le voy a leer lo que dice el periódico La Prensa sobre eso mismo. Panamá América tiene en primera plana con noticia de techo a la noticia de Mercedes Grimaldo, presidenta del Colegio de Abogados, con una foto de ella. La Prensa no tiene esa noticia, sino sigue con PEC y sigue con el Contralor. Y Contralor, a ver si alguien de la Contraloría me escucha. Contralor, usted necesita que yo lo ayude con la auditoría del Getty. Contralor, yo me ofrezco gratuitamente mi tiempo para ayudarlo con la auditoría del Museo Getty, Contralor, con la Fundación Amador. Yo quiero que el Contralor, a mí me parece que el Contralor quiere hacer su trabajo, pero como que lo tienen ahí taloneándolo. Bueno, Contralor, yo estoy dispuesta, Maribel Cuervo de Paredes, esta panameñita vida mía, que siempre he querido ser auditora, Contralor. Si usted quiere, yo lo ayudo con la auditoría del caso del Museo de Getty, por favor, y también del PEC y todo lo que quiera. Yo voy a trabajar allá de auditora gratis. Con tal, la condición, Contralor, no me paga un real, pero la condición es que todo lo que se descubra allí sobre la plata del pueblo panameño, yo lo digo aquí en mi programa. Por supuesto, Contralor, y así usted se ahorra las cuñas y se ahorra almuerzos y se ahorra cosas. Contralor, yo me ofrezco, Contralor. Yo voy de gratis a ayudarlo con la auditoría. La primera que quiero, mire, Contralor, vienen en orden. La del Museo Amador, el Museo Getty. Esto, Contralor, todo el tema de la Fundación Mar del Sur. Contralor, todo el tema del PEC quiere. Yo estoy dispuesta, Contralor, por favor. Y otra lista que hay, pero yo quiero, por favor, Contralor, yo quiero ser auditora, gratis. Bueno, entonces, La Prensa, volviendo al análisis del manejo de las noticias, La Prensa no trae a Mercedes Grimaldo. Es que es interesante cómo de repente esto, dónde ponen las noticias y qué es importante para los medios. Entonces, La Prensa tiene PEC, él sigue con PEC, porque La Prensa desde hace como 4 días volvió a resucitar caso PEC. Entonces está con el caso PEC y un amigo mío, yo conversaba con esto, yo le decía, oye, pero noticia de ayer, periódico de ayer, porque hay algo aquí que hay. Entonces, pero bueno, El tema es que la prensa no tiene primera plana a Mercedes Grimaldo, segunda plana no tiene a Mercedes Grimaldo, tercera plana no tiene a Mercedes Grimaldo, cuarta plana no tiene a Mercedes Grimaldo, quinta plana no tiene a Mercedes Grimaldo, sexta plana allá abajo, allá abajo. Dice, sin embargo, la noticia que recoge los periodistas Sadi Tapia y José Otero es muy distinta a lo que dice el Panamá América. Ya yo le leí lo que dice el Panamá América, ahora les leo lo que dice el periódico La Prensa con la foto de Mercedes Grimaldo. Entonces aquí, cuando uno ve eso, por eso es que yo le digo, ustedes tienen que leer medios serios, sí, pero incluso hasta de las noticias que se dicen de los medios serios, uno tiene que empezar a investigar. Miren lo que dice aquí, la noticia de Sadi Tapia, José Otero, página 6A de hoy del diario La Prensa. Y dice así, las reacciones por las denuncias presentadas ante la Asamblea Nacional contra los magistrados de la Corte Suprema continúan. Ayer, la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Mercedes Araúz de Grimaldo, explicó que la razón por la que esa agrupación no apoyó la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil. Fíjense ustedes lo diferente que es de la noticia de Santiago Cumbrera. Dice así, las razones fueron profesionales, aseguró Araúz de Grimaldo, porque la denuncia no se ajusta a los requisitos que exige la ley vigente. Por tal razón, hizo un llamado a la Asamblea para que atienda al clamor de la sociedad en el sentido de permitir, a través de una modificación de la Ley 59, imagínense ustedes, ahora hay que modificar la Ley 59, a través de la Ley 59, las investigaciones de los funcionarios sin necesidad de presentar pruebas sumarias. Abre comillas y dice, esa ley ha sido cuestionada porque ha sido utilizada para cubrir impunidades, cierra comillas. La presidenta del Colegio Nacional de Abogados manifestó que la modificación de esa ley fue una recomendación que hicieron las agrupaciones que participaron en la Comisión de Estado por la Justicia y la misma no ha sido atendida por la Asamblea. Inclusive, dijo la preocupación principal que motivó la creación del Pacto por la Justicia, que fue atender la desconfianza en los magistrados de la Corte, no ha sido atendida, por lo que considera que es claro que no hay ningún interés de los diputados de investigar la denuncia presentada. En tanto, Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que espera que la Asamblea Nacional acelere el proceso investigativo de la denuncia que presentaron. Dijo que las pruebas sobre las denuncias están incluidas en el propio expediente del caso. La denuncia es la consecuencia de los hallazgos de la auditoría realizada por la Alianza Ciudadana Pro Justicia a 6 fallos de la Corte mencionados públicamente por el magistrado Adán Arnulfo Arjona como contradictorios de la legalidad. El artículo 200 del reglamento interno de la Asamblea establece que ese órgano del Estado podrá reunirse en sesiones judiciales, según lo establece la Constitución, por derecho propio, sin previa convocatoria para conocer de las acusaciones o denuncias a los funcionarios y juzgarlos si a ello hubiere lugar. Las sesiones judiciales podrán celebrarse en cualquier tiempo. Entonces, cuando usted lee primera plana del periódico La Prensa, donde dice aquí que sí, sí, que ella sí, y usted lee acá que ella dice que no, no, que no apoyó, entonces, si usted no es abogado, como un montón de panameñitos, vida mía, porque aquí somos 3 millones y hay 3,000 abogados, así que el resto de los panameños no es abogado. Si usted no es abogado, usted dice, pero ¿y esto qué? ¿Y esto de qué va? ¿Y cuál es el enredo? Así que para que usted vea por qué es tan importante que usted, cuando lea una noticia, empiece a, se alerte y tenga, a, lea la noticia, lea entre líneas, lea el sentido y también conozca de qué va cada medio y por dónde va cada medio y qué busca, porque como siempre les he dicho, los medios tienen intereses establecidos. Pero ahora que tengo a mis estudiantes de periodismo aquí, ahora que venga que yo los presento, esta va a ser una de las cosas que voy a conversar con ellos. Y lo otro que voy a conversar con ellos, es la noticia que ahora ya es pública, ¿no? Todo este rollo de la Universidad de Panamá está bien recogido en la página 5A de La Prensa, pero voy a ver si el periódico, el Panamá América lo trajo, con relación al rector de la Universidad de Panamá. A ver, ¿qué dice el Panamá América? A ver si Santiago o Grisel o Luis Alberto Castillo, ¿quién me trajo la noticia? No encuentro, ¿dónde estás, rector? No encuentro la noticia en el Panamá América. No puede ser. ¿Cómo no va a estar en el Panamá América? Tiene que estar, porque, pues no está. ¿Qué voy a hacer? No está. No está. Parece que no está. No está. Bien, pero lo trae la prensa. El rector allana el camino a la reelección. Oye, pero en este país no hay nadie más que el rector Gustavo García Paredes para ser rector de la universidad. Esto es una cosa terrible. Los diputados se reeligen. El otro quería la reelección, el que le dijimos que no. El rector, o sea, aquí todo el mundo quiere quedarse en el puesto. Ahí. ¿Qué tienen los puestos? Aquí no hay más nadie. Y con la manera como el rector ha administrado la Universidad de Panamá, es que no puede ser. Entonces, ¿qué hacemos? Mire la noticia, qué canalla que es. Digo canalla porque así es como es José Quintero de León. Bueno, así es como pienso yo, y recuerden que esta es un programa de opinión. En el periodismo hay varios géneros: la noticia, la crónica, opinión. Este es de opinión. Mire lo que dice aquí. El rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García Paredes, allanó el camino cuando el Consejo General Universitario, máxima autoridad de la Universidad de Panamá, aprobó el sistema electoral que regirá en mayo del 2006 cuando se celebren las elecciones, y anunció que dará la permanencia a 1.300 empleados administrativos. Por eso es que tiene el presupuesto millonario que tiene. 1.300 empleados. Todos esos empleados que son eventuales, que ahora este señor le da la permanencia, ¿qué van a hacer? Oh, César, mande César, te amo César, dime César, ¿cómo quieres César que te diga César que hago lo que quiere César? ¿Ah? Ahí está. Entonces, 1.300 empleados que eran eventuales, que él le da la permanencia, ¿usted qué cree? Que ahora que llegue la reelección, que van a decir, no, yo le voy a dar esto, porque así es la gente de mediocre, que piensa nada más que en su bolsillo y se olvida en el deterioro de esa máxima casa de estudio y de qué clase de enseñanza le está dando a los panameñitos y de amigas que van ahí, que no pueden ir a estudiar a ningún otro lado porque no pueden. Sigo. García de Paredes se mostró complacido al concluir el Consejo General Universitario, dado que se había aprobado la convocatoria para elecciones de rector, vicerrectores, decanos, vicedecanos y directores de centros regionales para mayo del 2006. Asimismo, el manual de clasificación y cargos para servidores administrativos. Agregó que se dará la permanencia a más de 1.300 administrativos que cumplieron los requisitos de la Ley 24, que fue la que ellos mismos aprobaron hace poco. En materia de comicios, se escogió el decano representante ante el organismo electoral, pero no se exigió el representante estudiantil ante el organismo electoral cuando se requerirían al menos 51 votos. El Consejo General Universitario finalmente ratificó los acuerdos aprobados por el Consejo Académico de la pasada semana, que prohíben y sancionan el uso de la violencia en las protestas, lanzar objetos contundentes, usar máscaras, bombas incendiarias, cohetes caseros y mantener productos peligrosos dentro del campo. Un producto peligroso dentro del campo es todos esos profesores que no enseñan bien. Eso es un producto más peligroso que cualquier cosa de esas. Un profesor que va ahí a ganarse, a echar cuento, que va ahí a hablar de otra cosa, que no se prepara. Eso es un producto muy peligroso, pero nadie habla de eso. Usted le pregunta a uno de esos profesores y dice, sí, la Universidad de Panamá, lo que quieren es destruirla, lo que quieren es acabarla, la universidad... ¡No! Nadie quiere destruir la Universidad de Panamá, la universidad que creó Armodio Arias con tanta ilusión, que lo dijo, era para que fuera una universidad con visión y que respondiera a todas las clases. Eso no es lo que tenemos de universidad. Entonces el problema es que los que están allí enquistados no quieren aceptar la autocrítica. Entonces yo pregunto si un producto peligroso no son todos esos profesores que van allí, no están ni preparados, no saben ni hablar, no saben ni expresarse. Hay que preguntarle a los estudiantes si ellos le pueden decir a sus profesores tal cosa y a ver qué le contestan. Estoy segura que uno se llevaría sorpresa. Bueno, pues sí, ya me enteré que ahí en la Facultad de Comunicación los estudiantes varias veces han pedido, ay, que ¿por qué no traemos a la señora Maribel? No, ella es radical, ella no está graduada de aquí, ella no sé cuándo. Esa misma facultad es la que me dio un premio. Pero eso es lo que le digo, no por mí, yo puedo seguir y seguiré haciendo lo que hago. El problema es la mediocridad que impera ante un montón de profesores que están allí, que pienso que son un producto peligroso, tan peligroso como todo esto que dicen aquí, que no se puede permitir en la universidad. Dice, José Adelcid, dirigente de la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá, expresó la complacencia de ACEUPA en estos momentos de dificultad económica, claro, Entonces ya la gente le solucionaba el problema económico, y como en este país la gente dice, oye, yo tengo que ver cómo pago las lentejas, y entonces a mí qué me importa el resto, que yo miro mis lentejas, porque en ese nivel de egoísmo y de falta de solidaridad y de falta de conciencia social tenemos los panameños, que bueno, el que ya le dieron el contrato dice, ay, esto que se vaya para el diablo, a mí que no me digan más nada, y a mí no me importa si se queda el rector 20 años y si es malo, y si al otro nombraron non grato, y si lo que sea, y si hay diploma falso, no me importa nada, a mí no me importa absolutamente, un bledo me importa, yo que me paguen mis cheques, que yo voy para adelante, que ahora viene Navidad y que quiero comer pavo, aunque nunca, el pavo no es una cosa aquí, yo quiero comer pavo, ¿ah? Ese es Panamá. Ahora es cuando Panamá. Explicó, dice la noticia, que se trata de servidores eventuales que han laborado de 5 a 16 años y que ahora podrán acceder a créditos. Del Cita aclaró que no es una dádiva del rector. ¿Por qué tiene que decir que no es una dádiva? Usted se da cuenta cuando la gente sale y dice que no es una dádiva. Pues usted, ¿por qué lo está diciendo que es una dádiva? Usted le pregunta a alguien, dice que sí, porque esto, tal cosa. No, yo no soy racista. Pues yo no te estoy diciendo que eres racista. No, bueno, yo no soy discriminador. No, yo no soy xenofóbico. Entonces, cuando la gente, sin que tú le digas tú, de una vez dice que yo no sé, oye, pero si yo no te estoy diciendo nada. No, que la corruptela, yo no me he robado nada. Oye, un momentito, pero si yo no te estoy diciendo que eres tú. Bueno, igual la noticia dice aquí, ¿no? Del CID, el dirigente de la Asociación de Empleados, aclaró que no es una dádiva del rector. ¿Por qué tenía que aclararlo? O sea, ¿por qué tenía que decir eso? Si es una cosa de derecho, ¿por qué tiene que...? Ah, pero ahí usted ve por qué. Porque saben que hay un comentario, una percepción, una situación. Bien. Dice que no es una dádiva del rector, sino una conquista que beneficia a funcionarios que demostraron eficiencia y puntualidad. Ajá. Y tenían 16 años y no le habían podido dar el contrato. ¿Por qué? 16 años, una persona eventual, 16 años. ¿Ah? 16 años. Es decir, no solamente fueron los 15 años de gobierno democrático que tenemos. O sea, que hay gente que viene desde el año 89, cuando aquí estaba Noriega. Y esa gente estaba eventual, por 16 años. Oye, este país es una maravilla. Sistema de ponderación. Luego de aprobada la nueva ley orgánica del pasado junio, algunos profesores como Miguel Antonio Bernal estiman que García Paredes tiene asegurada la reelección, lo que garantiza con el sistema de ponderación aprobado. Cuestionó que se le haya otorgado el mismo valor al voto del profesor regular con 20 años de servicio con el del que solo tiene 3 años, así como el voto del profesor especial. Imagínese, un profesor de 20 años tiene el mismo valor su voto que uno que tiene 3 años allí. Uno que tiene 20 años a lo mejor ya conoce todos los vicios del sistema y se ha acomodado a los vicios del sistema, o no se ha acomodado a los vicios del sistema y ha estado ahí empujando y tratando y aguantando. Y uno de 3 años todavía está por ahí como nuevecito y todavía está tratando y que hay que me nombren. Entonces, pero no, el voto va a ser igual. ¿Es eso correcto? Eso es para que usted, ciudadano, allá en su casa se conteste. Para Bernal se tendrá un rector eterno, dado que con los 9 años que cumplirá el frente de la universidad, si se reelige, se mantendrá 14 años. Y entonces la gente aquí critica a Chávez, que Chávez sí que tiene, y entonces este va por lo mismo, critican a Fidel y este va por lo mismo, critican acá, todos van por lo mismo, todos quieren reelección. Moyo, ¿qué hora es? Que están mis estudiantes aquí, yo tengo que hablar con ellos.
Son las 6:35 de la mañana.
Cambiemos pues, vamos un cambio rapidito y regresamos con mis dos estudiantes que están aquí para hablar de estos dos temas y otros que tengo. Estamos aquí en Confrontaciones en Radio, donde no se maquilla la opinión, con Maribel Cuervo de Paredes.
En breve regresamos con Confrontación en Radio.
Por fin he logrado mi sueño más anhelado. Me hice el implante de seno. Fui a la clínica hospital de Río Bajo y me las aumenté. ¡Uy, qué sexy, bella y joven luzco! La verdad fue sencillísimo. Me trataron como una reina y lo mejor, baratísimo. Solo 1,950. ¡Sí, 1,950! ¡Qué regalo!
Clínica Hospital de Río Bajo. Especialista en cirugía plástica con experimentados profesionales de la medicina y los precios más bajos del mercado en implantes de senos, estiramiento facial, reducción de abdomen, cirugía de nariz, párpados y láser. Informes al 221-4011, Clínica Hospital de Río Bajo, para lucir como siempre has soñado.
Ahora los panameños están bien informados.
¿Usted se ha dado cuenta, señor Méndez, que ya en los medios de comunicación hay publicidad pagada en cantidad? Bueno, hace rato, y es importante que la gente sepa que Progreso y Profuturo pertenecen a los grandes bancos que van a manejar los 900 millones que a través de todo este tema de la ley ya se autorizó para que salga de las arcas de la Caja del Seguro Social y sean administrados por estos bancos. O sea que el negocio queda en la misma cartera de la misma burbuja. Los dueños de esa burbuja se van a quedar con esa plata y la van a administrar. No son otros, no son extraterrestres, son los mismos utilizando la plata de los que hemos cotizado por años.
Por fin los panameños tienen la otra cara de la noticia.
En la televisión hay unas propagandas que me parecen un atrevimiento, o sea, una gasnatada. Y eso es lo que distingue al gobierno del Sí Se Puede. Unos comerciales que se meten y hacen lo que llaman pool de carros, ¿no? Y que tú te vas hoy y el vecino te va a otro, no sé cuándo. Por el amor de Dios. Nosotros los panameños no somos a veces ni capaces de darle a nadie, a un vecino, ni los buenos días, porque somos así. El punto aquí es cómo el gobierno, tratando de disfrazar su ineficiencia, que se quedan con los grandes ingresos del combustible en este país, te pone una propaganda de esa estúpida, como si este pueblo fuera estúpido, y tú vas a creer que ahora tu mamá de 60, 70 años la vas a meter a revisar el combustible del auto. ¿Usted no ha visto ese comercial?
Confrontación en radio, en La Típica, lunes a viernes de 6 a 7 y 30 AM.
Confrontaciones.
Donde no se maquillan las opiniones.
¡Es una ave! ¡Es un avión! ¡Los paladines del chacarazo!
Espera de lunes a viernes de 7 y media a 9 de la mañana en los 104.7 FM de La Típica. Son los paladines de la justicia, la momia, Super Cholín, Batimoyo y el poncharelo Brahim. Dando la información y dándole chicotazo del bueno a los abusos. De lunes a viernes de 7 y media a 9 de la mañana. La Típica 104.7.
Ya estamos de vuelta con Confrontación en Radio. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus productores y no deben interpretarse como la posición de esta empresa.
Y de regreso aquí donde no se maquillan las opiniones con Maribel Coro Paredes, y ya llegaron. Llegaron dos, me faltan dos. Llegó José de Gracia y llegó Zulema Emanuel. Tempranito Zulema llegó. Qué linda, esa es la que yo digo que es como una modelo. Si ustedes la vieran, qué niña más linda. Ella está como para las pasarelas de París. Ahí ella la ve Karl Lagerfeld y se la llevó. Buenos días, Zulema, ¿cómo está?
Muy bien, buenos días.
Gracias por estar aquí. Buenos días, José, ¿cómo anda usted?
Bien, gracias a Dios. A pesar de la lluvia, creo que el día sigue siendo lindo para todos.
Es correcto, mientras tenga vida y esperanza. Bueno, entonces, ya veo que leyeron los diarios y todo, yo quiero empezar pues con los temas de hoy. ¿Qué noticia importante vio usted en el diario, Zulema?
Bueno,
por ejemplo, en los diarios.
Ajá. En los diarios.
Sí, sí.
La del rector.
¿La del rector le parece importante?
No, o sea, importante no, importante para debatir.
Ah, bueno, a ver, ¿por qué, Zulema?
Porque es verdad, dicen, que bueno, reelección, reelección, no quieren que otros se reelijan, pero ahí sí sigue 14 años.
Si se reelige ahora,
sí,
será 14 años.
Ahora serán 14 años, es increíble. Pero entonces, no hay otro que administre, no hay otra persona, es como una rosca.
Uh-huh.
Otra persona no puede subir y hacer lo mismo que él, o mejor.
Uh-huh.
Yo digo que eso sí se debería como regular.
Uh-huh. Usted tiene que está como estudiante de periodismo, ¿en qué año es que está?
Tercer año.
En tercer año, así que tiene 3 años de estar asistiendo a la universidad. Sí. Y en los 3 años que tiene de estar asistiendo, ¿usted ha visto una mejoría o un deterioro en todo el aspecto universitario, académico? Pero no me ponga esa cara y dígame.
Dios mío, bueno, por ejemplo, en los primeros años que estuve ahí no se notaba tanto la falta de profesores, asistían regularmente. Sí, en primer año, por ejemplo, yo tenía todos mis profesores, pero del segundo año para acá, Dios mío.
¿Sí?
Es increíble, todavía este año, este semestre, el primer semestre tuve que esperar como un mes para dar como 2 materias, que no había profesor nombrado, nos lo cambiaban, uno no era apto, el otro, y así sucesivamente.
Uh-huh.
Este semestre ni siquiera he dado una materia, que la tengo que dar ahora el otro año, y pedimos para ver si la podíamos dar en verano y nada. Dice
¿Y por qué
que no.
no la pudieron dar este año? Bueno, había profesor. Porque
no había profesor.
Ay, ay, ay. Este es Facultad de Comunicación sí. Social, donde se gradúan los periodistas. Bien, José. A ver, José, ¿qué noticias le pareció a usted importante para debatir hoy?
Bueno, yo le llamo la Facultad de la Incomunicación y lógicamente por ser estudiante de la universidad.
Qué buena que está
esa. El tema más interesante ahorita mismo para nosotros es esto del rector. No, discrepo un poquito con Selena porque yo sí tengo 4 años de estar dentro de la Universidad de Panamá y yo siento que es lo peor que puede existir en sistema administrativo. No, hay una cantidad de personas incapaces y que entiéndase bien, ¿verdad? Aquellos capaces que no se sientan ofendidos. Porque los incapaces son los primeros en irte a reclamar. ¿Con quién? ¿Si quién tú estás hablando? Y ellos son los más incapaces. Oye, si casualmente estoy hablando de ti. No, no hablo de otra persona. Entonces, son personas que los colocan en estos puestos y discrepo con solamente esto de que no entré a primer año. Yo recuerdo que esa palabra tan ofensiva, porque hasta ni por eso le digo incomunicación ni expresarse, ¿saben? Estaban en la lista de para matricularte y te decían, matricula el nombre del profesor, pon el código, pon esto. Oye, ni la clave secreta de la KGB ni de la CIA. Es difícil este sistema. Y entonces cuando vas a ver te dice, profesor de tal materia, PN. Entonces queda uno PN.
Ah, no, por eso digo, el segundo medio... año.
¿Qué es PN?
Bueno, y a mí me sonó nombrar. A mí me sonó medio vulgar, pero cuando vi a PN, es por nombrar. Entonces, yo no entiendo esto de que ellos dicen que, o sea, estuvieron todo un año mientras nosotros estábamos haciendo otras cosas, ellos tuvieron todo un tiempo para buscar al profesor, para encontrarlo, y no, el profesor te aparece al mes. Y se da en caso, profesor,
al
que
mes de iniciado
al mes
el
de haber
semestre.
Iniciado semestre. Entonces así el profesor que... llega y te dice, no tome esto, haga esto, esto. Entonces tú, pero, ¿cómo es las cosas? Así no funcionan las cosas. No, pero, aquí el profesor soy yo, así que acéptelo, gústelo, haga lo que le dé la gana. Tú vas allá. No, y otra más buena es cuando te dicen, mire, para matricularse no debe haber condicionalidad, ningún tipo de condición. Entonces cuando tú te vas a matricular, no, óigase bien, ellos te piden a ti que tú tienes que pagar un curso, ¿no?, de computadoras. Entonces tú dices, ven acá, pero espérate, para matricularse no tienes que no hay condición. Yo incluso lo llevé ante rectoría, me quejé y todo lo demás, y me dijo el vicedecano en ese entonces, profesor Ayala, ¿no?
Bolívar Ayala. Uno de los que están ahí permanente, ¿no?
Sí.
Ese no ha necesitado reelección para estar siempre ahí, ¿cierto? No,
y yo llamo la atención a algo, mire.
¿Ha necesitado o no reelección? Porque
no,
él ha estado
jamás
ahí.
Jamás.
Él ha estado ahí. ¿Cuánto tiempo tiene este señor estar allí?
Bueno, aparece en la foto de que yo nací, ahí está como uno de los principales. Pero yo llamo la atención a aquellos profesores que siempre me dicen en los pasillos y ahí al oído, este es el jefe, el que quita y pone. Profesores, ustedes también denúncienlo, tengan valor, no escondan sus...
Son cobardes esos profesores,
sí,
que
en todo
a nivel
caso,
de pasillo dicen así,
a nivel, sí, entonces
no se atreven a enfrentarse al señor Ayala.
Entonces te lo dicen a uno de los estudiantes, uno los enfrenta y entonces ellos puf, desaparecen en medio de las neblinas, como decía Tres Patines.
Pero entonces no pueden ser periodistas esos profesores.
No, pero no sé qué tipo de periodismo te
enseñan. Pero ellos son profesores de periodismo o son otra cosa, no, porque eso son... no pueden ser periodistas. El cobarde no puede ser periodista.
Exactamente, entonces, pero ese es el mensaje que le envían a los estudiantes. Ajá. O eres cobarde o eres partícipe de la corrupción. Entonces el estudiante,
o te manejas como la burbuja quiere o no.
Entonces el estudiante no le queda otra que manejarse a favor de uno o del otro, pero a favor de este grupo que te está diciendo en los pasillos ahí escondido, la verdad, ellos no tienen ese valor de decírselo, no de afrontarlo. Ven acá, ustedes son esto y esto. Yo, a mí me llama la atención el profesor Mircea Ortiz, y lo digo y se lo dije en una reunión que tuve con el Colegio de Periodistas. No, si a usted le quitaron la licencia una vez, se la quitó el profesor Bolívar allá, ¿cómo es posible que hoy usted sea uno de sus grandes aliados? Y se enoja porque uno le diga la verdad. Dice, él critica y dice los estudiantes de la facultad, óiganlo bien, los estudiantes de la facultad, está todo el colegio, la directiva del colegio periodista, lo dijo, los estudiantes de la universidad son chusma.
¿Quién dice eso?
Eso lo dijo el profesor Milciades Ortiz, ese que tanto quieren. Claro, ¿quién no lo va a querer si un profesor que no, a la hora de los exámenes, tranquilo, no se preocupen, ¿no?
¿Cómo que tranquilo, no se preocupen?
No se preocupen porque no es un profesor que te pone un examen, que te está, ven acá, espérate, te estás copiando, estás haciendo esto, no. Él lo sabe, no sé. Entonces, él no afronta, ¿no?, una cruda realidad. Cada vez que usted se encuentra el profesor Mircea Ortiz, le va a decir, hace 30 años cuando yo hice, hace 20 años cuando yo hice, óigame, volvamos a la realidad.
nos volvamos al hoy. Solo me habla de hace 20 años. No soportan la cruda realidad, no soportan la crítica. Y son profesores que, si estás creando periodistas, tienes que soportar que de ahora en adelante estos estudiantes van a escrutar lo que estás haciendo. Serán tus acérrimos críticos. Entonces, ellos de repente no lo aceptan, no quieren vivirlo. Ellos, nosotros los que trabajamos en los medios, profesor, ¿usted qué escribe en el medio? Dígame, ¿qué escribe? En una página interna del diario La Crítica, ¿qué escribe? La cutarrita de allá de la Villa de los Santos. ¿Eso es lo que escribe usted? Hagamos periodismo investigativo, vamos a investigar lo que está haciendo los gobiernos. Seamos los que vamos a vigilar lo que está haciendo nuestra propia facultad. Los dineros de la facultad.
Ese es un buen punto. ¿No? Ese es un excelente punto, José. Y yo quiero que también Zulema participe. Ese tipo de periodismo, ese tipo de cuestionamiento que el periodista tiene que hacer. El periodista no puede tener miedo a cuestionar. El periodista no puede estar dependiendo de esto, el poder que va a ejercer un profesor. Si el periodista, el estudiante es un buen alumno, si cumple con su tarea, no hay manera de que el profesor le pueda torcer o lo pueda manipular y demás. ¿Qué pasa, Zulema? Por ejemplo, lo que acaba de decir José, ¿no? Qué interesante sería hacer un periodismo de investigación sobre los dineros que se usan en la facultad.
Por ejemplo,
¿nadie se le ha ocurrido hacer eso?
Bueno, no sé. La verdad, sí.
¿No?
No sé.
¿Y nadie se cuestiona por qué esos recursos no llegan a los estudiantes de una manera diferente? ¿No? Bueno, ¿no se preguntan ustedes eso?
La verdad, hay unos que sí se preguntan porque uno ve que la universidad, por lo menos los salones, hay algunos salones deteriorados, el aire acondicionado y cosas, y dice que no, que hay muchas formas, que hay que llenar muchos formularios para que se lo puedan arreglar y más cosas así. Por lo menos en el salón donde yo estoy, ay Dios mío, da este error, la puerta cayéndose, las paredes mal pintadas, o mejor dicho, sin pintar, pero una de esas culpas yo creo que también la tienen los estudiantes, de que ven las paredes y comienzan a rayar y comienzan a hacer, cuando vienen dizque lo que son las candidaturas, ponen el poco de cosas, arreglos, está bien, porque somos jóvenes, pero también cuando terminen, limpien, arreglen y quiten todo eso. Encima, los dineros prácticamente a veces no llega, no se arregla. Y encima, los mismos estudiantes, debido a la cultura y debido a muchos factores, asimismo deterioran más, contribuyendo más al problema.
Muy bien. En la mañana de hoy estoy conversando por segunda vez que aceptaron el reto Zulema Emanuel y José de Gracia, estudiantes, uno ya graduando y la otra en tercer año de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, ambos futuros periodistas de este nuestro bello Panamá. Bien, ¿usted se atrevería a proponer así una investigación esa, así?
¿Cómo no? Les anuncio desde ya y cuidado porque yo creo que se van a comenzar a esconder. Ellos saben de lo que
¿Cómo pudiéramos empezar una investigación?
Ya yo estuve hablando incluso con uno de los delegados de la Defensoría del Pueblo.
Ajá.
¿Cómo se hace el formulario para investigar los fondos de la facultad? Y no solo los fondos de la facultad, sino también los fondos de las asociaciones de estudiantes, en este caso la que está ahorita mismo.
Porque reciben parte de los dineros de la universidad, le dan a la asociación de estudiantes, ¿se sospecha?
No se sospecha, lo voy a hablar con crédito, lo voy a hablar con seguridad.
Ajá.
La asociación de estudiantes de la facultad recibe $2,600.
¿Cómo?
No, del fondo de deporte.
¿Mensual, anual?
Estudiantes lo saben.
¿Anual? No,
es semestral.
Semestre.
Ajá, pero le voy a explicar algo, que es lo mucho mejor. ¿Cuánto tiempo tiene la actual Asociación de Estudiantes, llamada GEL, Generación Estudio y Lucha? No. Y yo se lo digo a aquellos, no a sus dos principales dirigentes, sino a aquellos todos que le siguen, jóvenes. Pregúntense ustedes, no vayan ahora corriendo como unas personas bochinchosas y que, oye, mira, me dijo José Andrés diciendo esto. No, pregúntense ustedes mismos, cuestionense ustedes mismos. ¿Qué hace una persona con $2,600 por semestre? Y pregunten, ¿cuántos años tienen de estar dentro de la facultad? Primero. Segundo.
¿Muchos años tiene su lema?
Muchos años.
Muchos años. Eso de la asociación tiene muchos años.
Sí, cómo no. Y yo le digo al rector Gustavo García Paredes, pregúntele a ellos, usted qué dice, que la universidad limpia, que la universidad, ¿no? Como usted dijo hace un rato, esos sí son los verdaderos enmascarados, esos sí son los que verdaderamente destruyen la Universidad de Panamá. A esos son los que hay que investigar y decirle, ¿cómo es posible que tú estás el turno de la mañana, turno de la tarde, el turno de la noche, no tienes trabajo, y tú estás allí y nunca te he visto con un libro.
¿De verdad, Zulema? Esto que es la investigación que hay que empezar a hacer aquí con mi equipo este que vamos a formar. ¿Cómo es eso?
Eso mismo me pregunto yo, ¿qué hacen esos estudiantes? Bueno, si se pueden llamar estudiantes en ese centro, que yo no veo que hacen nada, prácticamente no los voy estudiando.
No van a las clases.
Pero los veo todo el día ahí, o sentados en la banquita. Más nada, yo dije, Dios mío, y no, y se ve que tienen años, porque imagínense, yo entré hace como 3 años, y desde que yo entré ellos están ahí, y hay que ver desde cuándo no están ahí.
Sigo, administran 2 kioscos.
Ajá, también, José.
Mira, pero ese es lo peor, mira, por ejemplo el caso Zule, Zule tiene 3 años y no conoce de esto, ¿no? Increíble. Yo que tengo 4 años, concha, desde que llegué, comencé a investigar esto, te administran 2 kioscos. El centro de cómputo, que es lo que nosotros llamamos el trencito del vagón. 2 fotocopiadoras. Miren, usemos el coquito, la cabeza para pensar. Si el kiosquito tiene 3, 4 empleados, oye, ese kiosquito está haciendo dinero.
Sí, porque le tienen que estar pagando mínimo el salario mínimo.
Por favor.
Mínimo el salario
pongámosle
mínimo.
Pongámosle que le paguen $50, pero tiene 3 personas. Usted, vaya a un kiosquito de la universidad, eso no es cuento. Vaya a un kiosquito de la universidad.
Y
venden de todo, venden. Usted ahí en contra de todo, hamburguesa, papa...
Mira, comida.
No, hasta hoja, disquete,
Ok. Entonces no es un kiosquito, no, es un casi...
por el espacio, nada más.
Un supermercado.
Es un mini super ahí, su chinito. Entonces, esta gente administra el centro de cómputo.
¿Y está abierto todo el día?
Está abierto todo el día, el centro de cómputo, las 2 fotocopiadoras. Imagínese 2 fotocopiadoras.
Sí, para todo allá que fotocopia para no, todo, ¿no? Porque no compran libros, sino fotocopia. Y los profesores les encanta mandarle folletos, ¿no? Sí. Ay, qué cosa más horrible.
Entonces,
solo detesté yo siempre.
Saquemos cuenta, ¿no? En el periodo que ellos tenían, ¿no? yo los invito públicamente, vengan un día aquí a hablar conmigo. Vamos a probarlo, con el perdón suyo, ¿no?
No, estoy yo feliz que venga uno de los kiosquitos que nos digan.
$25,000 le saqué la cuenta la última vez, ¿no? Wow. Que tenían ellos en el solo hecho de sumar lo que es el fondo de deporte. Miren, estudiantes,
¿cómo que fondo de deporte? Le
explico,
además de
cuando
la...
usted paga la matrícula, ajá, cada estudiante paga $1 del fondo de deporte. O sea, la matrícula es $26, entonces usted termina pagando $27.
Ajá.
Ese dólar, no, el 60% de ese dólar se desvía hacia la asociación de estudiantes.
Ajá.
O sea, el 60% equivale en, hablando de grosso modo, estamos hablando de $2,600. Son $3,000 porque son 3.000 estudiantes, pero en realidad quedan $2,600 que se desvían hacia ellos.
¿Por año?
Por semestre.
Pero si usted paga matrícula.
Por semestre. En la universidad se paga por semestre. Se paga.
$27.50
es la matrícula. Ojo y oído, ¿ah? $27.50 es la matrícula.
O sea que estamos hablando de 2.600 por 2.
Sí,
porque usted dice que queda
$2,600.
Exactamente,
multiplícalo por 2, ¿no? Son $2,600.
Alguien me llama.
Por 2.
Por favor.
Encima de que tú pagas estos $2,600 estos $27.50, ¿no? No hay que quitarle que tú encuentras a estos estudiantes administrando los 2 kioscos, el centro de cómputo, ¿no? Y las fotocopiadoras. Ah, entonces cuando te vas a matricular, imagínate, ¿te acuerdas lo que pasa en la matrícula?
Horrible.
¿No? No, usted tiene que pagar un laboratorio para poder matricular.
No, lo tienes que pagar antes. Si no lo pagas antes,
eso es condicionar,
no das
la matrícula.
La materia.
Tú no puedes condicionar la matrícula, ¿no? Ellos te están exigiendo que tú pagues cuando usted llega a la
universidad.
Perdón,
perdón, un momentito, perdón. Es que era Rosa Córdoba, nuestra chica estrella de la radio, la productora sexy de las uñas bellas, ¿se acuerdan? Ajá. Esto que no puede venir hoy porque tiene un parcial muy temprano y que por eso no viene, pero viene el otro jueves. Y no ha llegado nuestra querida Fanny Arias, pero es que Zulema me dijo que Fanny vive en el Valle de Antón. Moyo, escuche esto y los oyentes. La otra estudiante que estuvo aquí eran 4 bravos de Boston, que son los que yo invité, después de haberme enterado cómo se dio esto de el premio a la excelencia a Maribel Coro de Paredes. Esta niña Fanny Arias vive en el Valle de Antón, Moyo. Ella viaja entonces todos los días para ir a la Universidad de Panamá para recibir unas enseñanzas que cuando uno se da cuenta mediocre y da tristeza. Esa niña viaja todos los días del Valle de Antón a Panamá y de regreso para dormir en el Valle de Antón. ¿A qué hora se tiene que levantar esa criatura? La próxima vez la voy a entrevistar sobre eso. Y además, lo que le cuesta el pasaje. No sé qué vale el pasaje al Valle.
¿Y ahora que lo aumentaron?
Y ahora lo aumentaron. Sí, esa bueno, niña, qué impresión. No, el próximo jueves Fanny nos tiene que decir. Ese es para que la gente vea cómo el panameñito vida mía se sacrifica. Y entonces cuando aquí está la corruptela, cuando aquí uno se entera de la que no podía andar andrajosa y el otro que le compró flores a la mujer, a la hija que nació, y el pequi, el no el pequi, toda esta cosa, uno cómo no se enerva cuando uno sea un estudiante que viaja del Valle de Antón todos los días. Por favor, todos los días. Y es una buena estudiante, dice usted. Oye, eso es. Bueno, pregúnteme si no me enojo. ¿Cómo no me voy a enojar de ver las injusticias? Bien, sigamos ahora que me perdí porque estaba recibiendo la llamada de Rosa que le va a ir muy bien el examen. Paréntesis. Estaba diciendo usted que se quedan con $2,600 mensuales, semestrales, perdón, de las dos matrículas que provienen del fondo...
De deporte.
O sea que estamos hablando de $5,200.
$2,600 por semestre.
Por año.
Por semestre son $2,600, serían...
Son dos semestres.
¿Cuánto dijo usted?
$5,200.
$5,200. Entonces multiplícalo. Si, 5,200. Si ellos tienen ahorita mismo 4 años de estar allí, multiplícalo entonces por 8.
No, son 5,000 por año. Por así año. Que son por 4. Son $20,000.
$20,000. Mm. Y cuando yo llegué, ya estaban allí. Era la segunda vez que se reelegían.
¿Y ahí para qué se utiliza ese fondo?
Cuando yo cuestioné a uno de estos señores... Fíjense la respuesta que a cualquier tonto le echa el cuento. Uh-huh. Nosotros patrocinamos las ligas de estudiantes, por ejemplo, la liga de softball. Le digo, sí, pero si tú patrocinas la liga de softball, tú compras las manillas y no las regalas. Y disculpa, pero yo nunca he visto una liga de softball aquí. Uh-huh. No, pero también los marcos de la cancha de basquetbol, los tableros. Yo nunca he visto los marcos. No sé si tú lo has visto, Zulema. Jamás lo he visto. Entonces, pero espérate, vamos a decir que es cierto.
¿Usted sabía eso, Zulema, de esa plata, es que de eso? Pero usted sí lo paga, pero no sabía.
Exactamente. Ajá. Es que así como yo, hay muchos estudiantes que no conocen todo lo que se hace en la universidad.
Pero ustedes no comentan, o sea, entre ustedes, no sienten esto, interés en conocer un poco más de su universidad, bueno, en ese sentido, porque le hacen pagar un dólar ahí, usted tiene que decir, ¿ese dólar para dónde va? Si ese dólar se lo paga mi papá. Con que me paga la universidad. Ustedes no preguntan eso.
Bueno, yo sí, siempre me preguntaba, y siempre cuando uno lee el recibo dice que no, esto se deriva para carnet, se deriva para seguro, se deriva para un poco, ahí te lo van más o menos disque especificando entre comillas, uh-huh, para qué se usa disque cada dinero. Uh-huh. Pero eso del centro de estudiantes yo no lo sabía, que tenía dos kioscos, dos copiadoras y lo administran, increíble. Y
pero así usted sí sabía, usted los kioscos sí sabía, pero no sabía quién administraba los kioscos.
Exactamente, obvio. Ajá. Uno los ve todos los días, pero jamás pensé.
A ver, José, y entonces cuando usted hizo la pregunta, ¿qué formularon? Bueno, que compran la manilla,
no,
que
bueno,
compran
respuestas ridículas en realidad, porque usted no compra manilla todos los días, ni usted compra tableros todos los días, ni usted compra todo este tipo de cosas todos los días.
Y
usted,
no hay liga de béisbol todo el año.
Y no hay liga de béisbol todo el año, ni liga de fútbol, ni nada de este tipo de cosas. Eso se hace una vez al año y ya, ¿no? Entonces, esta gente, yo le dije, bueno, eso no tiene sentido, y te voy a decir algo, yo hice una liga en Villalucre una vez, y los patrocinadores lo conseguí con las empresas donde trabajaba mi hermano, fuimos allá, hablamos con ellos, nos patrocinaron los uniformes, y si hablamos de los trofeos, y los conseguimos con ellos mismos, así que esto no tienen que invertir nada.
José, ¿y han cuestionado a los profesores, al decano de la facultad sobre eso?
Bueno, yo cuestioné a la actual decana, uh-huh, y ella me dijo, bueno, el momento para ustedes resolver eso es el día de las elecciones. Así, ¿no? Entonces yo me quedé con la boca abierta y le digo, bueno, no, me imagino, sí, ¿no? El día de las elecciones. Pero claro, le pasa que lo mismo que frena eso. Como tienen la maquinaria propagandística, como tienen apoyo de la gente de la rosca, ¿no? Bien castigada se va a la escuela de periodismo, porque la escuela de periodismo es la única que se para firme. Es la única que generalmente le dice no a la hora de votar. Ellos pierden siempre a la hora de las elecciones con la escuela de periodismo.
¿Ah, sí?
¿No? Creo que en esta elección hubo una diferencia, hubo un cambio radical de algunas otras escuelas, pero ellos ganaron por una escuela. Ahí hay 4 escuelas, Relaciones Públicas, Publicidad, Periodismo y Producción. Entonces ellos montan muy bien su campaña. Llega el día de la matrícula y el día de la matrícula ellos comienzan, ya te matriculaste, ven, te vamos a asesorar, y comienzan a darle todo este tipo de cosas. Y el buen panameño, como dice usted, ¿no?, se va ahí, que ay, esa gente, miran lo que hizo por mí, mira. Oye, pero si esa es la responsabilidad del que es un dirigente, esa es la responsabilidad del que toma la posesión en un puesto, ¿no?
Qué barbaridad.
Orientarte.
Qué barbaridad. Hay que hacer una investigación de eso, porque definitivamente todo lo que sea el manejo de fondos públicos y el manejo de la gente tiene que ser transparente, los dineros los manejan la gente. Bien, Zulema, usted escuchó que leímos la noticia. Oye, un paréntesis, después de aquel primer programa, ¿qué le dijeron? ¿Los escuchó alguien? ¿Qué le dijeron en la universidad? Bueno. Le pusieron una X, los profesores lo llamaron a un lado, le dijeron, Zulema, como vuelva ahí donde esa señora, usted aquí tal por cual, que hubo? ¿Hubo alguna?
Bueno, así, no,
nadie le dijo nada a usted.
Una sola compañera sí me dijo que venía en el carro y nos escuchó.
O sea que no tenemos audiencia de lado allá. Ay, a ver, José, ¿qué le dijeron a usted?
Bueno, tal vez del lado allá no, pero de la acá sí.
A ver, ¿qué de la acá? ¿Qué fue,
cuando
José?
Cuando llegué a la universidad me encontré una amiga que inmediatamente me dijo, ¿tú sabes cuál va a ser el tema de hoy? Y le digo, ¿cuál? Y dice, José de Gracia y Maribel Cuervo de Padre. Me alegra, ¿cuánto me alegra? E inmediatamente cuando estaba haciendo un mandado, perdón, me llamó un profesor con el que he estado trabajando, tratando de crear de alguna u otra forma una opción de tener nuestro propio medio. Tanto que él siempre me ha dicho, nuestro medio independiente, que no permita que los grandes poderes económicos sean los que nos digan la línea.
¿Un medio en la universidad?
No, un medio aquí en nuestra sociedad, en nuestro Panamá. Entonces hemos estado de alguna u otra forma en los ministerios buscando la organización no gubernamental y todo esto, el patrocinio, por aquí, por allá, subiendo y bajando escaleras. Oye, me llamó el profesor, me dice, pero entonces la llamada estaba entrecortada. Yo no tenía señal, buena señal, o mejor dicho, el celular. Y me dice el profesor, óigame, me dijeron, parece barbaridad, me dijeron. ¿Cómo se llama esa técnica en propaganda? Rumor. Y el rumor es una fuente que no tiene credibilidad.
Y
un profesor de periodismo me dice a mí, me dijeron. Entonces me dice, me dijeron que usted estaba en el programa de esa señora. Esa Maribel Cuero, y usted sabe que ella es una persona que es enemiga de la universidad y es enemiga de los de los periodistas, de los profesionales. Y yo, entonces la llamada se voy a decir, usted no entendía. Y yo le digo, profesor, mire, le voy a decir algo, una de las técnicas de propaganda se llama el rumor. Usted lo sabe, usted me lo enseñó. Y el rumor no es una fuente que tiene credibilidad. Y usted sabe que cuando usted recibe una información, usted lo primero que tiene que hacer es ver si esa información es creíble, si la fuente a la cual usted recurre, ¿no?, es confiable.
Pero lo que le dijeron a él de que usted había estado aquí, sí es cierto.
Sí, pero lo que le dijeron a él, no, independientemente de eso, es, o sea, o lo que siente él es que yo no debía estar aquí. Yo
pero digo, eso, eso es subjetivo.
Sí, e inmediatamente yo lo que le dije, bueno, profesor, si usted quiere, llámeme y podemos, o conversamos personalmente, porque independientemente de todo, si a usted le cae Maribel Cuervo de Pared, le cae mal, bueno, vaya y dígaselo. ¿No? Pero yo estoy haciendo y estoy ejerciendo la libertad de expresión.
Y entonces,
lo que siento. Bueno, estaba muy molesto, enojado y que no estuviese participando y que con usted y que no estuviese en este programa, ¿no? Y que él quería hablar conmigo. Hasta el suelo hoy no me ha llamado, qué lástima, porque yo
sí le. Y no me va a decir el nombre.
¿No? ¿No? Y, ¿cómo no? El profesor Francisco Castañeda.
Okay.
Profesor, saludo. Sí,
Francisco Castañeda, profesor, cuando quiera venga aquí a hablar de periodismo. Lo invito.
No, y aquellos.
Lo invito, señor Francisco Castañeda. ¿Qué enseña él? ¿Qué enseña él?
Bueno, acuérdese que ellos tienen la facultad de poder en un momento dado enseñar periodismo especializado.
Bien, pero ¿qué enseña?
Ahorita mismo no sé qué está dando él en la facultad, ¿no? Porque ellos le permiten eso.
Nunca me ha dado clase.
No me ha dado clase.
Ellos le permiten
¿y
eso.
¿A usted qué,
¿no?,
le
introducción al periodismo.
Ah, sí. Bueno, sí. Por eso cuando quiera aquí le invito.
No, y a esos estudiantes.
Hola, panameñita vida mía. Con mucho gusto. Usted que es el profesional, venga aquí a hablar de periodismo con esta que usted dice que no es profesional del periodismo. Con mucho gusto, profesor. Bien. Ahora. Ay, cómo me gusta tenerlos aquí. Ven, cierro el paréntesis y quiero ir a que analicemos la noticia. Esa que leí sobre el tema de la Corte Suprema de Justicia, cómo la recogió el Panamá América y cómo la recoge la prensa. ¿Usted vio las dos noticias? ¿Qué piensa, Zulema, usted de ese contenido informativo?
Bueno, yo pienso que como que no hay credibilidad. Eso les baja la credibilidad. Un periódico va a decir una cosa y otro va a decir otra. Si los dos estaban supuestamente ahí mismo cuando ella dio esas declaraciones, o qué tipo, eso se debe más bien, yo creo, que a la interpretación que le dieron cada periodista. Pero la verdad, no entiendo cómo en un periódico dicen que ella sí apoya y en otro dicen que no.
Sí,
es como ilógico.
Uh-huh. Si ustedes tuvieran en una noticia como esta, ¿en qué curso lo discutirían?
Eso se le llama análisis de contenido.
¿Y quién da esa materia en la universidad?
Igualmente, la puede dar los profesores que ellos asignan.
Ok, digamos que esta noticia la llevan al salón. ¿De qué manera empiezan a discutirla ustedes en el salón?
Bueno, primeramente se hace lo que le llamamos un análisis de contenido de la noticia.
Bien, analicemos.
En este caso sería un análisis comparativo de dos medios.
¿Cómo no?
Existe la especialización, la especialidad en la noticia. En este caso, no, esta es una noticia judicial que sí debe ocupar primera plana. Los medios lo saben, los periodistas lo saben. Lo que no saben muchas personas es que quién decide el título de la noticia.
El título y la ubicación,
la ubicación de la noticia.
No la decide el periodista.
No la decide
el periodista. Eso se sabe.
Exactamente.
Ajá, eso se sabe.
Entonces, y esto va en cuanto a la línea del medio, el interés del medio. Entonces, lógicamente, muestra que en el caso del Panamá América, no, la línea, el interés es primera plana, dándole prioridad a una noticia con especialización en lo judicial, pero en el caso de la prensa, lo que hace es minimizar la información, que sucedió en el mismo caso de este periodista que fue votado hace unos días. Se minimiza la información y se pasa a un segundo plano, y en este caso no es un segundo plano, es casi a última página. No,
sí,
es una noticia de 1, 2, 3, 4, 6 de 6 columnas, no, de 3 columnas, 4 columnas.
4 columnas.
¿No? 3 columnas. Entonces se analiza el título, tiene un lead, una entrada, 4 columnas, una foto y un pie de foto, y entonces vamos a lo que es analizar la noticia misma.
Sí, exacto. Ahora, en el título del Panamá América existen pruebas contra los magistrados, dice Mercedes Arauz de Grimaldo. Mientras que en la prensa dice, Colegio de Abogados no apoya denuncia. Allí hay dos títulos muy distintos, mientras que en el tema de Mercedes Grimaldo, el Panamá América resalta la figura de la presidencia del Colegio de Abogados, la prensa lo pone como el gremio. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Eso también hay... Usted tiene el Panamá América y acá la prensa. ¿Tiene algo? Sigamos con el análisis del manejo de esta noticia, por favor. ¿Qué tiene usted que aportar, Zulema? ¿José?
Bien, si se fijan bien, en el caso de la noticia es la misma, ¿no? Lo único que se hace es que el diario El Panamá América ubica lo de mayor importancia, le da mayor importancia y relevancia a la noticia.
La noticia es la misma en el sentido sobre la denuncia interpuesta ante los diputados, pero el contenido es completamente distinto. Mientras que uno dice que Mercedes Grimaldo, como lo dice el Panamá América, permíteme esto, Zulema, que Mercedes Grimaldo afirmó que la denuncia que interpuso Alianza Ciudadana en la Comisión de Credenciales contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos tiene suficiente sustentación jurídica, porque el tema ahora es si se va a investigar o no. En el diario La Prensa se recoge distinto, José y
sí,
Zulema. En el diario La Prensa se dice, las reacciones por las denuncias presentadas ante la Asamblea Nacional contra los magistrados de la Corte Suprema continúan. Ayer, la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Mercedes Araúz, explicó la razón por la que esa agrupación no apoyó la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil. Allí me parece que hay dos enfoques distintos. Es decir, hay un tema que se origina efectivamente de la denuncia interpuesta por este grupo de organizaciones de la sociedad civil, pero una misma persona, según los medios, tiene, pareciera, dos posiciones distintas. Y lo que yo, y por eso que quiero discutirlo con ustedes. ¿Qué más ve usted, Zulema?
Bueno, es verdad, sí, tiene dos posiciones distintas. Una porque en una apoya, en la una supuestamente apoya y en la otra está en contra. Entonces, ¿cómo una persona puede tener la doble moral? Cosa que, no sé, que eso lo dejo a discreción de las personas que lean la noticia. Pero sí.
¿Pero por qué habla usted de la doble moral?
No sé, es que eso depende de cómo les explico, del medio, porque de cómo ponen a la persona. Dice que en un periódico dice que apoya lo que es la denuncia y en otro dicen que no. Entonces, o es la persona o son los medios que no entendieron bien, no le dieron una buena interpretación a las palabras que ella dio.
Ahora, una noticia no debe llevar ninguna clase de interpretación. No, la noticia tiene que ser llana, no lleva opinión de ninguna índole, absolutamente, no puede llevar juicio de valor, no puede llevar adverbios, no puede llevar calificativos, no puede llevar nada, no puede llevar adjetivo. Entonces, la noticia es una sola. Lo que yo observo es que la noticia recogida en el Panamá América señala al periodista, le señaló la presidenta de Mercedes Grimaldo, la recogen como presidenta Mercedes Grimaldo, señala, hay suficiente, y esa noticia está respondiendo a las declaraciones que hizo ayer y que recogió el Panamá América en primera plana de Edgardo Molino Mola, que decía, si se hace lo que quiere la sociedad civil, es un golpe de Estado. Entonces ella responde, sí hay suficientes pruebas. No obstante, la noticia de la prensa recoge otra cosa, y lo que recoge aquí es que ella sustenta que no apoyó porque no se ajusta a los requisitos que exige la vigente, o sea, por razones profesionales.
En el caso del ex magistrado que usted hace a colación a su comentario, él es una fuente, ¿no? Y como fuente también hay que ver de dónde proviene esta fuente. Esta fuente todos saben que ha sido que fue no parte de un gobierno, y que lógicamente él va a defender ese puesto y privilegio, como lo hace Graciela Dixon, la magistrada Graciela Dixon hoy día. Ayer era malo, hoy es parte de nuestro salario, nuestra necesidad, entonces es bueno. Entonces lo que yo siento es que, en todo caso, el medio lo que ha hecho, el caso del Panamérica, le dio la importancia a la noticia y la ubicó donde debe ir, en una primera plana. En el caso del diario La Prensa, lo que hizo es minimizar e incluso voltear la información. Manejó, es lo que nosotros le conocemos como manipulación de la información.
Pero un momentito, esto, José, aquí hay que ver algo. Puso La Prensa la noticia en la página 6A porque las declaraciones de Grimaldo como presidenta del Colegio de Abogados señalaban que no apoyaba las acciones de solicitarle a la Asamblea un proceso de esos, porque precisamente dice que no sustenta el no apoyo a la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil por un tema profesional. Esa es la primera pregunta que yo me formularía analizando el contenido y ubicación de la noticia. Si a contrario censo los periodistas de la prensa hubieran tenido de Mercedes Grimaldo un sí, ¿lo hubieran puesto en primera plana? ¿Me explico?
Sí.
Es la pregunta que yo estoy formulando. Pero lo que sí es cierto es que cuando uno agarra los dos medios y uno lo lee en frío, sin ser abogado, y nada más que dándole continuidad al tema que se está dando en el país, y por supuesto a raíz de la denuncia interpuesta el lunes, lo que pasó el martes y lo que pasó hoy, uno tiene que cuestionarse por qué hay esta diferencia en las respuestas, o en, mejor dicho, en las declaraciones de la señora presidenta del Colegio Nacional de Abogados, o si es como dice su lema, que se interpretó de alguna manera o se dejó de incorporar en la noticia algunos otros aspectos que dijo la señora Grimaldo. No pareciera que fuese así, me parece su lema, porque el periodista del Panamá América dice esto. Dice Santiago Cumbrera, recogiendo lo que dice esto, lo que dijo la señora Grimaldo, dice, la abogada explicó que trabajaron en el asesoramiento de Alianza Ciudadana de manera ser irresponsable, con miras a que la denuncia no quede enterrada por supuesta falta de pruebas sumarias, tal como sucedió meses atrás. Insistió, dice Cumbrera, en que los magistrados deben ser investigados, toda vez que reposan sobre ellos denuncias delicadas como la puesta en libertad de personas vinculadas. Araúz de Grimaldo confía, dice el periodista Cumbrera, en que la denuncia será acogida porque los resultados de la auditoría a 6 fallos de la Corte Suprema reflejaron un criterio de selectividad y condescendencia con personas vinculadas al narcotráfico, y negó que se esté jugando un golpe de Estado. Allí se ve que el periodista estaba tratando de buscar una respuesta a las declaraciones de Edgardo Molino Mola, que dice es un golpe de Estado si se pide que se renuncie. cárcel. Sin embargo, acá, la noticia que recoge la prensa, que yo coincido en el planteamiento que hace José, de que está en una página 6 cuando debería ser una noticia esto de mucha más relevancia por lo que ella dice. Aquí dice, Mercedes ayer la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Mercedes Arauz de Grimaldo, explicó la razón por la que esa organización no apoyó la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil. Dice, las razones fueron profesionales, según Arauz de Grimaldo, porque la denuncia no se ajusta a los requisitos que exige la ley vigente. Y va más y dice, hizo un llamado a la Asamblea para que atienda el clamor de la sociedad en el sentido de permitir, a través de una modificación de la ley 59, las investigaciones de los funcionarios sin necesidad de presentar pruebas sumarias. Quiere decir que hay una ley que está que no permite una investigación. Y ella se va y cita que esa ley no permite. Entonces, aquí hay algo que yo no entiendo. Yo no soy abogada, pero yo entiendo que hay como dos posiciones y hay elementos que están indicando que algo no funciona.
Eso es el manejo de la información y lo que se llama descontextualizar. Sacan del contexto la información, ¿no?
¿Pero porque quién sacó del contexto?
Quien tiene la capacidad dentro del medio de manejar la información. Quien decide cómo va la información. Porque si se fijan bien, ¿no? Cuando usted saca eso del contexto, usted está dándole más importancia en un determinado momento a que ella dijo, no, nosotros por ser el colegio no la apoya, pero no, el tema no es el colegio. El tema es que hay pruebas suficientes para que los magistrados sean llevados a juicio. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿No? Cuando usted va a hacer la entrada a una noticia, ¿cuál es la importancia de la noticia? No es el colegio el que está ocupando el primer lugar aquí. Lo que ocupa el primer lugar aquí es los magistrados de la Corte Suprema, que deben ser investigados, y el dueño del medio lo sabe, que lo, por eso le repito. Lo único que hubo aquí es, en realidad, manejo de la información que minimizó la importancia y la envió, preferiblemente, a una sexta página donde no haya un...
Pero José, yo creo que hay más de haberla enviado a la sexta página. Ella, como profesional del derecho, y yo entiendo que hay pruebas suficientes para algunas personas y decir a estos magistrados hay que juzgarlo, pero ella se va a un punto, ella está hablando que hay una ley 59 que impide. ¿Y qué pasa si estamos en un país de derecho? ¿Y qué pasa que aquí todo el mundo habla del debido proceso? ¿Y qué pasa si ahora no se respeta la ley porque hay más de cuatro que dicen que no se respete la ley? O sea, lo que yo observo es que Grimaldo está diciendo, ojo, sí, puede ser que hayan todas las pruebas que tú tengas allá, pero si hay una ley que te dice tal, tú tienes que ir a reformar esa ley. Es lo que recoge la noticia de Sadia Tapi Otero. Pero lo que no entiendo es por qué, siendo tan importante ese comentario de Grimaldo, aparece en una página 6 que permitiría un debate mayor con juristas, que son los que te tienen que decir qué pasa cuando tú puedes ver un panorama y te dicen que ese panorama es malo, pero la ley te dice, bueno, todo lo que tú quieras, pero esto es lo mismo que pasó con el CEMIS. ¿Qué pasó con el CEMIS? ¿Qué fue lo que pasó con el CEMIS?
No hubo
un legislador que se presentó en la televisión, sacó los billetes, los puso por aquí, bajó a Santa Librada, le agarró los moños a Santa Librada, la puso por aquí, le puso vela a Santa Librada para arriba y los billetes se los metió de nuevo en el bolsillo. Y ahí está la prueba y el video. ¿Y hay alguien preso por el CEMIS?
Y digo que estás esperando la otra parte.
¿Hay alguien preso por el CEMIS?
Se me olvidó.
¿Por qué? Porque entonces salieron todas las leyes de qué, de inmunidad, y que yo soy no sé quién, y que Mateo no habló, y que nunca fue, y que yo no vi, que tal por cual. Entonces, lo que yo quiero señalar con todo esto es que cuando se dan situaciones como las que estamos viviendo en el país, entonces tenemos que mirar cuál es nuestra estructura jurídica que de alguna manera va protegiendo y va secuestrando una serie de cosas, pero que por el otro lado, si aquí todos los días nos hablan del Estado de Derecho, el debido proceso y la defensa y la inocencia y no sé qué, y por otro lado nos dicen que el golpe del golpe. Yo pregunto una cosa, si este no hubiera sido una etapa como la que estamos viviendo, ¿ustedes creen o no tuviéramos? Mire lo que dijo Edgardo Molino Mola, puede ser un golpe de Estado. Usted dice que Edgardo Molino Mola está defendiendo que él viene de la Corte Suprema de Justicia y tal por cual. Olvidémonos de dónde viene. Analicemos el tema, las palabras que él dijo ayer, un golpe de Estado. ¿Es un golpe de Estado? ¿La gente está dispuesta a que mañana el presidente diga todo mundo se va y los renuncio y aquí entonces esto nombro a quien quiera? Es que ese es parte del problema que estamos observando. La otra pregunta habría que hacer, si nos vamos al 3 de marzo, cuando se dio las declaraciones de Aníbal Salas y de Hoyos y lo que pasó. Que Aníbal Salas y el señor Hoyos acusaron al señor Arjona que tenían nombrado a tres personas y que lo pagaban de una. Ese fue el gran escándalo que denunciaron de Arjona. Y luego entonces Arjona llama a una conferencia de prensa y salta y dice, no, que narcotraficantes que soltaron y no sé qué. Entonces yo pregunto algo, ¿ustedes creen que es ahora que empezaron a dejarse libre narcotraficantes? No. ¿Ustedes creen que es ahora que se está dejando libre? Ay, esto, Moyo, este escándalo aquí, por favor, Moyo. Ay, no.
A todos los magistrados y todos los fallos que han hecho.
¿Ustedes creen que esto es ahora que se están liberando el narcotráfico? ¿Ustedes creen que es ahora, ahorita, en este periodo, en cinco, en tres años, esto, en los últimos cuatro años, que se están liberando narcotraficantes y se están liberando platas y no sé qué? Es decir, esto es bien complejo. Entonces nosotros los ciudadanos, y aquí el tema importante es que nosotros los ciudadanos que dependemos de lo que los medios nos dicen, hay que estar muy alerta, porque si no sabemos por dónde van caminando los medios y a quién responden los medios y qué intereses tienen los medios, entonces están jugando con la información que a nosotros nos dan. Ese es el punto que yo quiero resaltar.
Bueno, yo sí pienso que eso de la liberación de narcotraficantes y todo eso no viene de ahora. Eso tiene, tiempo. Pero ahora es que más o menos se están desinteresando. Entonces es como la marea. Lo ponen un día, una vuelta, después la bajan de nuevo y así sucesivamente.
No, yo pienso que no es tanto que se están interesando. Lo que está dándose aquí es que simplemente le tocaste el interés a uno y entonces el otro reaccionó y explotó, porque ninguno dijo que era malo. En cuanto a la noticia, yo siento que lo que sucedió ahí es que la entrada que se debió haber hecho el titular, que debió haber se debió haber colocado ahí, era la importancia de esa ley, creo que era la ley 59, donde se debió haber ubicado. Ley 59 no permitirá que se haga o se suspendan los efectos de estos magistrados, lo que están haciendo estos magistrados. Eso debió haber sido el titular.
¿No? Ese debió ser el titular para empezar a discutir esa ley 59. Exacto, ¿dónde está la traba que va a impedir que esto proceda?
Porque de nada va a servir que hagan y hagan y hagan y hagan Alianza Ciudadana. O sea, entonces sí se dio el efecto de lo que ustedes sin darse cuenta, Maribel, ¿qué sabes qué pasó? Que manipularon la información y entonces permitieron que la discusión se fuera, entonces, no en que si la noticia era buena o era mala o se contradecían. No, nos desviamos allí, manipularon la información, cuando lo importante era que la ley 59 impedía, ¿no?, que se investigaran a estos magistrados.
Y yo lo quiero traer porque yo hablaba ayer sobre lo que pasó con el CEMIS. Yo creo que más prueba de lo del CEMIS no hemos tenido nosotros. Un hombre sacándose billetes y diciendo que él, reconociendo que era y que le iban a dar más. O sea, eso, más prueba que esa que quiere.
Él dijo que le faltaban.
Exacto, que no le habían dado lo que le faltaba. Y yo le digo a ustedes, y le pregunto a ustedes, con esa prueba, porque siempre hablamos de las pruebas. Bien, ahí tienen la prueba. ¿Por qué no hay nadie preso? ¿Por qué él no fue preso? Es más, se religió.
Y por el partido
ardullista. Entonces, el tema aquí es, ¿es solamente un asunto de ley o es un asunto también político? ¿Es un asunto de intereses? ¿Es un asunto de burbujas políticas controlando? ¿Qué es un asunto de qué? O sea, que esto es un tema que es mucho más de fondo, es mucho más complejo, pero que nosotros, los lectores, los ciudadanos, los panameñitos, vida mía, cuando recibimos información de los medios, tenemos que estar alertos porque los medios responden siempre a intereses. Entonces hay que ver por qué para un periódico es noticia de primera plana y por qué para otro no. Y por qué el tema del comentario, la declaración que hace tan contundente la señora Mercedes Grimaldo sobre la ley 59 no se le da la relevancia para la discusión que... Exacto, ese es el punto. Bien, ¿qué más? Me tengo que ir temprano unos minutos, así que yo creo que vamos a tener que suspender aquí. Y quisiera que la próxima semana cuando vengan, hay un tema del que yo quiero hablar con ustedes también, y es el tema de... ahí hay relaciones públicas en la universidad, ¿no?
Sí.
Okay, yo les voy a dejar... Mira cómo se ríen los dos, a mí me encanta cómo se ríen los dos. Yo les voy a decir, les voy a leer esto nada más, porque esto de las relaciones públicas, esto como que a alguna gente le gusta, ¿ah?
Que alguien le diga que carnet no llévate al final, por favor.
Las relaciones públicas lo que tienen, lo que hacen las relaciones públicas, dice Noam Chomsky, es cumplir con la función primordial del control de las mentes. Se empeñan en crear necesidades artificiales para conseguir que las personas se empeñen en satisfacerlas. Los directivos de las empresas de relaciones públicas tienen una visión muy pragmática. Hay que hacer que la gente se interese por las cosas superficiales como la vida, el consumo, para que no se interese por las cosas que le cambian la vida. La próxima semana, además de ver las noticias, yo creo que discutamos un poquito de las relaciones públicas, ¿ah? Y de relaciones públicas y de relaciones públicas que empiezan, por ejemplo, a decir, José es un radical, Maribel Cuero Paredes, como dijo el profesor ese, Francisco, ¿qué?
Castañeda.
Francisco Castañeda, esa es una señora enemiga de la universidad, enemiga de los profesionales, una radical. ¿Ah? Las relaciones públicas que empiezan a decir esto, José es un radical porque busca que la universidad tenga transparencia, pero los que apoyan al rector dicen, oh, qué maravilla. Entonces, hay que entender hacia dónde va este juego, quiénes manipulan este juego y por qué lo manipulan. Bien. ¿De acuerdo? Bien, José, muchas gracias. Zulema, muchas gracias. Entonces, hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves.
Feliz cumpleaños a Crisia, donde esté, ¿no? Ella es fiel admiradora de este programa.
¡Ay, qué bueno! Muchas gracias.
Hay mucha gente buena también que nos escucha y feliz cumpleaños y cumple un añito más de vida. Que Dios te bendiga y te dé muchos, muchos años más. Y fíjense, aquellos que pensaron que estaba lloviendo, el sol sale para todos. Que Dios los bendiga.
Muchas gracias. Será hasta mañana a las 6 de la mañana aquí con Maribel Cuervo de Paredes. Muchas gracias.
Es mi amorzote, no es mi amorcito.
Muchos años, muchos años, feliz cumpleaños, feliz. Te deseamos aquí, que tu cumplas muchos años, muchos años, feliz cumpleaños, feliz. Te deseamos aquí, que tu cumplas muchos años, muchos años, feliz. Que la vela, la luz, solanera. Muchos años, feliz. Que la vida, la luz, no la dejan decir. Que tú cumplas muchos años, feliz. Cumpleaños, feliz, te deseamos aquí. Que tú cumplas muchos años, feliz. Que la vida, la luz, no la dejan decir. Que tú cumplas muchos años, feliz. Que la vida, la luz, no la dejan decir. Que tú cumplas muchos años, feliz.
Que reparta en el gay. Y para también.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus productores y no deben interpretarse como la posición de esta empresa. Hemos presentado Confrontación en Radio, el programa radial donde no se maquilla la opinión.